Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo que todas las noches hacemos por Radio Nacional a partir de las 21 horas con Pablo Stefanoni. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Alejandro, un gusto estar acá.
También para mí. Y que esta noche haremos con una... alguien que merece el epíteto de personalidad, porque ya pasó de persona a personalidad.
No exageremos, decir, perdón.
Es parte del activo de del espacio público argentino, ¿no? Alguien con quien vamos a hablar. Vamos a tratar de no hablar de aquello para que lo convocan habitualmente, que es la coyuntura, que es los números que explican las tendencias, y vamos a tratar de entender un poquito más qué es lo que hace, un poquito más de la política. Yo diría, no quiero decir la política con mayúscula, porque eso es como cuando alguien dice la poesía con mayúscula, ¿no? La política es una y debe tener siempre algo de mayúscula y algo de minúscula. Él es Rosendo Fraga es periodista, es analista político e historiador, es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, colaborador habitual, y todos nuestros oyentes deben saberlo, de medios como Nación, Clarín, Ámbito Financiero, Radio Mitre, etc. Fue profesor de Derecho Laboral en la Universidad Católica y en el Doctorado de Sociología del Trabajo en la UADE, fue profesor de Historia Argentina en el Colegio Militar, es director de la Fundación Centro de Estudios Nueva Mayoría y del sitio nuevamayoría.com, que se especializa en análisis latinoamericano. Es miembro del directorio de la Fundación Centro de Estudios Brasilero y consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, CARI. Rosendo Fraga publicó muchos libros, entre ellos Borges y el culto de los mayores, Análisis de la elección presidencial en 2003 y Curupaití, heroica muerte de Manuel Fraga. Rosendo, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Un placer tenerte aquí.
No, el placer es mío.
Rosendo, decía, y no era en broma, vamos a tratar de hablar de lo que no te hacen hablar.
Encantado.
No de cómo está la encuesta para la elección de octubre esta semana o la semana pasada o cómo estará la semana próxima, sino por qué nos importan las encuestas y qué lugar han tomado las encuestas en la dinámica política, posiblemente reemplazando los discursos políticos. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad de la construcción de candidatos un poco al margen de la solidez de los partidos y de los programas? ¿Qué son estas formas de la política en una era en la que la comunicación construye burbujas de sentido, de las que participan algunos y otros quedan excluidos? Quiero decir, entender un poco qué está ocurriendo con la política y con lo político en nuestra sociedad y quizás también en nuestro mundo. Por supuesto, vamos a caer un poquito en la coyuntura argentina y no argentina, pero marginalmente. Esto como invitación a la conversación, pero por supuesto, por donde te sientas más cómodo, empezamos.
Me parece un buen tema, ¿no? Quizás más que las encuestas, el concepto sería el marketing político.
El marketing político, ¿no? Efectivamente.
Decir, la medida en que las encuestas son un instrumento del marketing político, pero el marketing político yo creo que es un concepto, ¿no es cierto? En lo cual las encuestas juegan, son un instrumento, pero hay otros, ¿no es cierto?, instrumentos que también operan en el concepto del marketing, ¿no es cierto?, del marketing político, ¿no? Yo creo que, viste, la política ha tenido muchas transformaciones, ¿no es cierto? Vos, en generaciones anteriores, no te preguntabas quién le escribía los discursos a Churchill, quién le escribía los discursos a De Gaulle, ¿no es cierto?, o a Adenauer, o otras figuras en esa generación. Sin embargo, viste, vos hoy proponés una figura destacada más contemporánea, ¿no es cierto? Vos hoy ves el político y buscás el intelectual. Por ejemplo, Tony Blair, Anthony Giddens. Claro. Fíjate cómo,
sí,
ya, viste, antes el político y el intelectual eran la misma persona. Nadie le escribía discursos. Ellos mismos escribían, ¿no es cierto?, sus discursos. Y vos ves los manuscritos, ¿no es cierto?, de esto. Sin embargo, y esto estamos hablando a lo mejor, los 30, los 40, los 50. Sin embargo, uno ya pone el filo entre el siglo XX y el siglo XXI, es como que esos dos roles, aún en figuras políticas, para mí, como mucho nivel, como Tony Blair, ¿no es cierto? Sí, es decir, vos tenés el intelectual por un lado y el político por otro, ¿Y esto por qué? Porque en gran medida el político se ha transformado en un gran comunicador.
Claro, porque ahí yo te haría una pregunta antes de avanzar y es esto. De un lado uno puede mirar los aspectos virtuosos de esta colaboración. Tony Blair convocando a Giddens, uno dice Tony Blair quiere llenar su discurso de ideas y de teoría fuerte. De otro lado, en algunos casos, y no viene a cuento mencionar cuáles, no importa, pero en algunos casos, convocar al escritor de los discursos da cuenta del vacío intelectual de la figura que lo único que va a hacer es leerlo sobre el ¿cómo se llama? La pantalla en la cual va apareciendo, ¿no?
Claro, yo creo que este es un punto, ¿viste? Donde antes el político y el intelectual eran la misma persona, no había esa separación. Hoy son dos roles diferentes. Ahora, esto en gran medida proviene en parte de esto que hablábamos del marketing político y también de la hipermediatización de la política. ¿Viste? Porque la primera condición que hoy necesita un político es saber comunicar y poder comunicar. Y muchas veces es el vehículo de comunicación. ¿Viste? Otra. Sí, alguien tiene a lo mejor ideas muy brillantes, pero no tiene capacidad de comunicación. Y en esta etapa de la política, ¿viste? De la hipercomunicación, de la hiperconectividad, es alguien que queda muy, muy bloqueado. Ahora, todo esto no es gratis, para mí tiene un costo. Genera cierta debilidad en el liderazgo político.
Porque además tiene que hablar más, ¿no? Digo, más veces. Hay políticos que están todo el tiempo en los medios, ¿no? Como de una forma u otra, ¿no? Y no hay discurso para tantas veces, ¿no? Como son discursos, esa hipermediatización también, claro, porque, implica otra cosa con la imagen, ¿no?
Te agregué el tema de la conectividad. Sí. Hoy cualquier político.
¿Por qué decís implica cierta debilidad? Yo claro, tengo mis sospechas, pero quiero oír las tuyas.
Digamos, se hace en alguna medida evidente, se percibe que esa persona está exponiendo, proponiendo planes, ideas
ajenos.
Viste que tienen otra factura. En eso genera una cierta cierta idea que, de acuerdo a cómo el marketing político vaya modificando el análisis de la realidad, esas ideas se van adecuando, se van modificando, se van olvidando, se van adquiriendo, ¿no es cierto?, en ese sentido.
Sí, uno no imaginaría a Perón haciendo focus group, por ejemplo, ¿no? Para ver cuál era la principal preocupación de la gente y sobre esa base hacer su propuesta electoral. Digo, se suponía que había algo un poco más armado. Hoy da la impresión de que muchos políticos son muy dependientes de la encuesta casi de rating, de la encuesta permanente.
Bueno,
¿no?
Estás así porque te dices, ahora, vos agregá la comunicación. Hoy cualquier líder político se siente obligado a tener un Twitter y estar.
Sí, absolutamente.
Constantemente, varias veces por día, ¿viste? Varias veces por día opinando sobre acontecimientos que se van produciendo. Todo esto, bueno, como todo fenómeno, tiene ventajas y desventajas. Pero esto, cuidado, esta constante manifestación pública también genera, tiene ventajas, más comunicación, pero también genera desgaste, ¿no es cierto?, desde otro punto de vista. Entonces, ¿viste? Todo esto creo que tiene que ver con, digamos, quizás cierta crisis que tengamos hoy en la política a nivel global.
Ahora, uno supone que posiblemente yo esté equivocado, y si crees que estoy equivocado no dudes en señalarlo, pero normalmente uno supone que la política tiene una dimensión de escucha y una dimensión de palabra. La dimensión de escucha es entender qué necesidades son expresadas por los representados, y otra dimensión de palabra que es hablar de lo que los otros no han podido hablar. ¿Por qué? Porque está más allá de su horizonte intelectual o de conocimiento o de preocupaciones, y la política tiene una finalidad también pedagógica, quiere llevar algo más de lo que la sociedad misma reclama. Y esa tensión de algún modo existió siempre. Parecería que hoy hay más subordinación a la demanda, es decir, más preocupación por escuchar eso que se dice, lo que la gente quiere, que por proponer alternativas que el público no está demandando.
Pero yo creo que absolutamente, pero esto tiene mucho que ver con la hipermediatización de la política, ¿no es cierto? La preponderancia que ha ido adquiriendo el marketing político. Ahí también juegan un papel las encuestas, en el sentido que las encuestas han generado un testeo inmediato. Antes, claro, en realidad, el gobernante se tanteaba cada 2 años. ¿Viste? El sistema electoral, claro, se elegía cada 4, 5, 6, y había generalmente una elección de medio mandato que permitía testear. Hoy en día, el fenómeno que han generado las encuestas es una inmediatez. Es como que el líder político se siente obligado a revalidar hasta diariamente lo que está, ¿viste? Lo que está sucediendo. Y esto me parece que tiene bastante que ver con lo que vos señalarías, ¿no? Hoy un político diciendo, les prometo sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo. Convocando a eso, bueno, el asesor le diría, no, pare, pará, no, esa claro, no es la idea.
Claro,
no
claro. Sé si les propongo felicidad y placer y etcétera, ¿no? Y vamos a ver si después no, cómo lo financiamos.
Esa que fue esa idea decisiva en el momento, uh-huh, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial para el mundo libre, hoy te diría, no, pará, no les digas así porque se van a asustar.
Claro, claro.
Pero sí, vos fijate como en determinado momento de la historia, ahora, eran épocas donde el instinto del líder político jugaba un papel muy importante. No sé si...
Claro, ahora ese papel parece menos necesario porque lo que tiene es información estadística para actuar. Antes de hablar ya sabe si la gente a la que se dirige espera una cosa u otra, un tipo de discurso o de tono o de estrategia comunicacional. Son estrategias comunicacionales.
Yo creo que sí, creo que eso debilita. Quizás que si uno... A lo mejor, digamos, amplía la visión, ¿no es cierto? Porque todo este análisis es muy occidental.
Uh-huh. Sí.
Yo diría, vos podés analizar a lo mejor un líder político como el primer ministro Modi de la India. Uh-huh. ¿No es cierto? Que es un nacionalista hindú combinado con capitalismo. No sé
sí,
si...
Sí.
Bueno, ahí son otros estilos, como Putin es otro estilo, el presidente Xi es otro estilo de... Es decir, uh-huh, fuera de Occidente... Es diferente el estilo, las democracias, ¿viste? O hay autoritarismo, democracia más limitada, lo que querramos, ¿viste? Sí. Pero hay liderazgos políticos que al no estar sometidos a la inmediatez, a veces tienen algunos márgenes para mirar un poco más allá de lo que te obliga en Occidente, ¿no es cierto?, esta hipermediatización, sí, e hiperconectividad, claro, de la política.
¿Y qué pasa con, por ejemplo, Jaime Durán Barba hace marketing sosteniendo que la gente no le importa en absoluto la política? Y que hay que hacer marketing político sobre esa base. Sin embargo, cada tanto aparecen procesos de repolitización. Lo vemos ahora con Corbyn, en parte con el voto al kirchnerismo, que es muy más, por lo menos discursivamente, más ideológico. ¿Cómo juega esa tensión entre politización y despolitización?
Mira, a ver, yo creo que hay una crisis de la política, pero no necesariamente una despolitización. Digamos, cuidado que haya una crisis de la política como la hemos concebido y una crisis de los sistemas de partido no quiere decir que haya una despolitización, ¿no es cierto? Yo, a veces, lo que ha dicho Durán Barba, y esto es lo que me planteo a veces, ¿no? ¿Es un fenómeno global o es un fenómeno argentino? ¿Qué otro presidente hizo Durán Barba que no sea Macri?
Bueno, aparentemente el primer caso exitoso de Durán Barba es Macri, y él dice, porque es el único que siguió mis consejos.
Bueno,
lo cual es un contrafáctico.
No, sí, yo digo que apoyó a López Obrador, trabajó a López Obrador en México y no funcionó cuando apoyó, es decir, estuvo en el equipo de Edson Neves, estuvo... Bueno, en el último candidato que fue derrotado en Ecuador. Uh-huh. Yo a veces me permito que Durán Barba es paradojal, ¿no es cierto? Paradojal, pero el éxito de Durán Barba es la Argentina. ¿Viste en este...?
¿Tenés alguna explicación para que este sea el único éxito?
No, no sé si me interpretás, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, entonces, ¿estamos frente a una teoría general o una combinación que en la Argentina se dio él, que combina con un líder político determinado que es Mauricio Macri, y esto, ¿no es cierto?, ¿viste?, genera este tipo, ¿viste?, de cuestión, ¿no es cierto?, en este tema. Yo creo que, ¿viste?, es decir, me da la impresión de lo que tiene Durán Barba es alguien que juega un papel muy importante con Macri, ¿viste?, en ordenar ideas políticas de Macri. Ahora, no sé si de ahí podemos construir una teoría general.
Sería como un técnico que le va bien con un solo equipo, digamos.
Bueno, eso es lo que yo ¿viste?, estoy notando. No sé si entonces la teoría general es tan válida, claro, ¿no es cierto?, de esta perspectiva.
No, bueno, no. Un caso de éxito no fundamenta una teoría, fundamenta una anécdota.
Bueno, no sé si yo, por lo menos es un caso. Es un caso, que es lo que estoy viendo. Pero es tan así la cuestión, es si Lenín Moreno en Ecuador gana exclusivamente sin hablar de política, sin pensar en política, o es un triunfo que se construye. Me da la impresión que, por ejemplo, Lenín Moreno en Ecuador es una construcción política.
Sin duda.
¿No es cierto? Con una figura que también tiene, ¿no es cierto?, sus virtudes. ¿Cuáles son los casos, por ejemplo, en América Latina, de liderazgos políticos apolíticos? Liderazgos políticos apolítico. Me costaría encontrar otro caso, no sé si me entendés, si uh-huh. Brasil, México, ¿no es cierto? Y es más, me extiendo un poco más allá. Encuentro hoy en el mundo muchos liderazgos apolíticos. No sé si es Merkel.
Apolíticos querés decir a ideológicos.
Bueno, pero un poco el planteo este de lo que es la teoría, ¿no es cierto? De Macron, por ejemplo, que a lo mejor es lo que podría.
No sé, pero Macron tiene un poderoso discurso político con un gran fundamento teórico y conceptual.
Eso es lo que yo creo, absolutamente.
Macron, para mí, antes de la segunda vuelta electoral, antes del balotaje, mantuvo una conversación con Sigmar Gabriel, el ex vicecanciller, actual vicecanciller, ex ministro de Economía alemán, moderada por Habermas, sobre la política europea. Uh-huh. Digo, tiene una densidad política, una formación en la tradición francesa de formación de grandes cuadros.
Pero estoy totalmente de acuerdo.
Y Merkel, eso, sin duda, también.
Por eso
Merkel,
¿qué estamos? ¿Estamos frente a un caso que se dio en la Argentina o frente a una teoría? Y tiendo a pensar que hay mucho más de caso de Argentina que de teoría general cuando yo observo lo que sucede políticamente en el mundo.
Estaba leyendo unas entrevistas y un libro de una matemática norteamericana que trabajó en el mundo de la matemática aplicada y vio cómo se utilizan determinados algoritmos y determinadas encuestas en la construcción de la opinión pública. Y ella dice, voy a leerte un párrafo que anoté para esta conversación. Ella dice que los políticos están normalmente desesperados por atraer la atención. Dice, crecientemente el público es informado sobre los resultados de las encuestas. No recibe información política, sino información estadística. Y con esa información decide a quién elegir. Es autorreferencial, explica. Y luego dice, como muchos algoritmos, las encuestas políticas tienen un bucle autorreferente, ella dice un feedback loop. Y lo explica de este modo, cuanto más se oye hablar de que cierto candidato está adelante en las encuestas, más se reconoce su nombre. Y entonces, más alto en las encuestas, vuelve a dar, ¿no? Es como autoconstruido, sí, bueno. Y esto, dice, desequilibra mucho el juego democrático.
Bueno,
porque
yo te diría que eso no es así.
Que eso no es así.
Si no, las encuestas acertarían siempre. Si no, siempre. El que empieza a ganar en la encuesta y
es
vos,
el que la gana.
Y vos fijate que lo que estamos viendo en el mundo es casualmente el fenómeno contrario. ¿No es cierto? Es decir, las encuestas hoy tienen más limitaciones que en el pasado, y podemos ver por qué.
Sí, vamos a verlo, claro.
Tienen más limitaciones que en el pasado como elemento de predicción, ¿viste? Sí. De predicción política. Ni Trump fue un fenómeno que funcionó por esa vía, funcionó por otras vías, ni el Brexit, ¿viste? Funcionó. ¿Y cuántas veces hemos visto que el candidato que venía primero a las encuestas después no sucedió? Cuidado, vos lo que estás teniendo, si fuese así, ya habría una matemática donde la encuesta me diría. Y lo que estoy observando en el mundo es casualmente que no está resultando así. ¿No es cierto? Las encuestas tienen fuertes limitaciones como elemento de predicción.
¿Y fallan más que antes, crees?
¿Sabes lo que yo creo? Que acá hay dos cuestiones para entender esto. Primero, los votantes se han hecho más independientes. Es decir, los electorados cautivos se han reducido.
Sí. Entonces, sí, la identidad entre el elector, el partido, el dirigente y el programa es mucho más frágil.
Bueno, es mucho más el porcentaje de gente que no está, que no es electorado cautivo, que se decide mucho más o que cambia en los últimos días esto. Segundo, tenés un problema ya de índole tecnológica, que es la irrupción del teléfono, de internet, de las redes sociales como elemento de toma de encuestas. Eso ha abaratado muchísimo los costos, pero a costa de una menor precisión. No sé si. Uh-huh. Sí. Porque has cambiado el universo total por universos muy segmentados, ¿no es cierto?, en ese momento. Hoy es muchísimo más barato hacer una encuesta por redes sociales que hacer una encuesta, viste, con el censo, yendo a buscar casa por casa, todo esto. Ahora, esto te ha quitado precisión, ¿no es cierto? Lo mismo te sucede con el teléfono, las muestras sobre el teléfono móvil, que son las que habría que usar hoy, porque los sectores más populares tienen solo teléfono móvil. Viste, vos hoy, no sé si me decís, se ha perdido, es decir, la tecnología te ha permitido avanzar en muchas cosas, pero en este tema te ha hecho perder, ¿no es cierto?, precisión. ¿viste? En cuanto a esto, porque en realidad vos estás sondeando universos limitados, no el total, claro, del...
Ahora, Rosendo, si lo que vemos son, en general, resultados barrosos de las encuestas, el extendido uso que se hace de las mismas no responde a una intencionalidad política, a un manejo político.
Pero mira, el punto es, y esto nos lleva a una discusión que es el papel de los medios, porque en última instancia todo esto se refiere a la publicación en los medios,
claro,
de las encuestas.
Claro.
Sí, está claro. Es decir, yo te aclaro que todas esas... La regulación de la difusión de las encuestas, yo no estoy a favor, porque creo que hay que regular lo menos posible. Y no me parece tan vital esto como para que requiera. Y además, estás en una etapa donde los que las han regulado se encuentran con una realidad. Yo puedo regular los medios, pero puedo regular las redes sociales, que son universales. Estoy en la Argentina, regulé acá, puedo impedir que en Uruguay o en Chile o en Brasil, en un sitio, no sé si me debe decir, este tipo...
No, yo no lo preguntaba con la intención de regular, sino de entender cómo funciona.
La gran cuestión en realidad es la difusión de la encuesta. Es la difusión de la encuesta más que la encuesta. Entonces, lógicamente, yo te iba a decir lo siguiente, es decir, normalmente el político quiere que aparezcan encuestas donde va ganando.
Pero eso lo quiere por el feedback loop que yo mencionaba antes, ¿no? ¿Por qué lo quiere?
Porque primero, esto significa aumenta tu recaudación de fondos. Si vos vas ganando, en segundo lugar, tu militancia se entusiasma.
Abroquela la tropa.
No sé si me entendés.
Tonifica la tropa.
No es porque eso va a definir lo que va a pasar, porque hay numerosos ejemplos donde esto no ha definido lo que va a pasar, pero sí te ayuda en la campaña.
Claro.
Le da calor a tu campaña, aunque esto no sea lo que va a definir.
Claro, tonifica la tropa, digamos.
Claro.
Pero siempre se sospecha que hay mucho de operación detrás de las encuestas, que una parte falla por lo que usted decía, por la cuestión técnica, sí, pero otra en realidad es una falla buscada, entre comillas, de que el que encarga la encuesta... trata de que le dé, digamos, como la encuesta se paga.
Bueno, claro, ahí si alguien quiere salir primero y que lo publiquen los medios, no sé qué, es posible que manipule alguna encuesta dentro de los límites de lo razonable para que siga pareciendo confiable y él aparezca como primero.
Pero quizás acá la pregunta que uno podría decir es cómo te pasa, los medios hacen un análisis de la información, que publican. Hacen de todo tipo, no digo de este, ¿no es cierto?, de este asunto.
No, entonces, quizás más que una regulación desde el Estado, lo que debería haber es un acuerdo interprofesional para que cuando se publique una encuesta se publiquen los parámetros con los que se tomó, los criterios que se usaron, se dé toda la información y luego se mida.
Sí. Si... Ahora yo te digo, cuidado, ¿no? La encuesta, a ver, te podía dar muchos ejemplos, pero te hablas la segunda vuelta a la Reta Lustó.
Sí.
¿Viste? Las encuestas decían otra cosa. Y así yo te podría citar muchos ejemplos de que han sucedido, que por más que la encuesta daba un escenario,
se dio loco.
La gente votó de otra manera. Entonces yo no le asignaría, viste, el tema este. Ahora, te reconozco, entusiasma en los diversos sentidos del entusiasmo a la gente que vos tenés con vos. Y eso también vale.
Bueno, es importante, sí, sin duda es importante.
Y a veces da la impresión que no hay tanta penalidad sobre empresas que fallan seguido también, ¿no?
No hay ninguna, no.
Penalidad social, digo, mediática, social, decir, bueno, esta empresa falló todas las elecciones de hace 10 años, ya no publiquemos, ¿no?
No, absolutamente. Además, a ver, vos podrías establecer algo poco simple, es decir, alguno dice quién pagó la encuesta, hay que hacer transparentar, otro dice para quién trabaja.
Sí, claro.
Que, a ver, por un ejemplo, y esto no es una crítica a nadie, pero la primera encuesta que salió post definición de listas, publicada el 27 de junio en El Cronista y Página 12, de una encuesta que una empresa que se llama Analogía. ¿No es cierto?
Que es una encuesta que una empresa que trabaja para el kirchnerismo o para
la Analogía, que una encuesta en su momento, viste, ya tiene mucho tiempo, vino de la época de Alfonsín, que era más bien radical, pero después ya estuvo cerca del kirchnerismo y ahora aparentemente, según publicó el diario Perfil, lo compró gente de la Cámpora. Bueno, digamos, si yo sé, bueno, esa encuesta la hace un equipo que trabaja para tal alternativa política, bueno, yo tomo, ¿me entendés? Yo puedo analizarlo. De esa, por eso yo cuando, viste, muchas veces cuando tengo que hacer análisis político, poner, digo, bueno, vamos a tomar, primero, trabajemos sobre las encuestas publicadas.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando estamos en lo no publicado, ahí entramos en un terreno donde la acción psicológica puede ser infinita.
Claro.
Y lo primero, digamos, ¿qué medio lo publicó y qué día? ¿Me entendés? Porque muchas veces a mí hoy me está diciendo más el medio donde salió, ¿me interpretás?
Sí. Ahora, como en general las encuestas están fallando bastante, en muchos países los medios están empezando a presentar los resultados históricos, como decía Pablo, de varias encuestas para decir, bueno, estos que tienen este record track de aciertos y fallas dicen esto, estos otros, etc.
Por supuesto, yo lo
pero
quiso...
vamos a interrumpir un minuto, nos va a dar el top de las 21:30, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos minutos nomás regresamos con Rosendo Fraga, periodista, analista político e historiador, una de las voces que no se cansan de agitar la discusión política en Argentina.
Y que no nos cansamos de escuchar.
Muchas gracias, estimado amigo.
Ya regresamos.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.
Escuchábamos al grupo uruguayo No Te Va a Gustar con El Mismo Canal. Mientras seguíamos aquí discutiendo, porque eso no se calma nunca con él, con Rosendo Fraga, periodista, analista político, historiador, autor de Borges y el culto de los mayores, del análisis de la elección presidencial del 2003, de la heroica muerte de Manuel Fraga. Rosendo, decías que en Estados Unidos, en la elección de Trump, las encuestas dieron...
Exactamente. Las elecciones de Trump decían que Hillary ganaba por 2.5 puntos. Que fue exactamente lo que pasó. Lo que fracasó fue el análisis político. Porque pues, el análisis político, ¿qué es lo que decía? ¿Viste? De que el análisis te lo planteaba al revés, que Trump iba a tener problemas en el colegio electoral. Decía, fenómeno. Y, ¿viste? Decían, Hillary va a ganar, ¿te acordás? Pero el porcentaje fue exacto.
La cantidad de lo que ellos llaman el voto popular.
Salió exacto lo que decían las encuestas. Lo que fracasó fue el análisis del colegio electoral.
¿Y por qué fracasó eso?
Básicamente por un exceso de voluntarismo. El que lo vio mucho más claro fue Trump. Trump dijo, escúcheme, dice, si yo hacía campaña en Nueva York, si hacía campaña en California, podía sacar 2 millones de votos más. Pero no sacaba un elector más. Porque en Estados Unidos, el claro. que saca un voto más se queda con todos los claro. electores.
No claro, sé, es un sistema por Estado.
Claro,
hay que sumar son estados pero no importa si uno aumenta más en un estado
claro,
que
pero
ya
es
ganó. Por, ¿no?
Pero estado no representativo.
Sí.
Vos sacaste un voto claro. más en California y te quedaste todos los electores de California. Entonces el tipo dice, no, pero, escúcheme, ¿qué cantidad de votos? Si yo iba a Nueva York o iba a California, a lo mejor sacaba 1 millón de votos más en Nueva York, pero no me
elector.
Alcanzaba para sacarlo. Entonces por eso abandoné la cantidad. De votos. No sé si me decís.
Sí,
paradójicamente,
sí.
lo sorprendente es que la maquinaria demócrata, viste, como que se perdió en entender el funcionamiento del.
Pese a que se supone que ya lo conocían.
Pero, yo digo, pero en porcentaje. Sí, que sí, decir, sí. Vos tomás el promedio de encuesta y el promedio de encuesta salió casi exactamente la diferencia en porcentaje a favor de Hillary. Falló el análisis político en cómo calculaban los estados y los electores.
Rosendo, leí el otro día un artículo en un diario inglés en el que el autor decía con absoluta certeza, no era una interpretación, él lo daba como sí. Decía, las elecciones británicas se dividen hoy por edad. La correlación entre el voto y la edad es mucho más rigurosa que la clase social, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la región del país. Lo que correlaciona es edad y voto. Los jóvenes votan de un modo, los mayores votan de otro modo. Esa correlación es muy estrecha. ¿Esto es algo que vos observás en otros sitios?
No, yo te diría que eso se da en el Reino Unido, pero que también requiere ser matizado. Porque ¿qué es que los jóvenes votan de una manera y votan de otra? Es decir, que votan 70% laborista, 60% laborista.
70 o más. 70 o más en el la primera franja etaria analizada.
Además, no olvidemos que estamos... que el Reino Unido tiene voto voluntario.
Sí.
No es lo mismo que voto
es cierto.
Obligatorio.
Es cierto. Eso siempre que
has, lo que has tenido es una afluencia de voto joven mayor que la que normalmente tenías en el Reino Unido. Lo que Corbyn logró es una afluencia de voto joven que no era muy fácil, no era muy... Es decir, los jóvenes estaban bajamente involucrados en la política. El fenómeno que vos tuviste en el Reino Unido, es decir, es que Corbyn logró movilizar a jóvenes que antes normalmente no votaban en
que la para, política. Que para el referéndum del Brexit no se habían movilizado en ese número.
No se habían movilizado. Y que además, la paradoja es que esos jóvenes... en contra del Brexit votaron un candidato que está a favor del Brexit, como Corbyn.
Claro. Sí.
Porque, mira, pero sí, encontraron en Corbyn, digamos, una manifestación de...
Sí, el propio Corbyn es menos anti-Brexit que antes también, ¿no? Hay un...
Sí, claro.
Brexit,
una adecuación, ¿no? Por lo menos en relación al Corbyn.
Casi diríamos que, oye, simplifiquemos, Corbyn es Brexit blando.
Sí.
May Brexit sí, duro. Sí. Estoy simplificando.
Sí, sí. Y ahí sí la vieron los laboristas porque hicieron mucha campaña para que los jóvenes fueran a votar.
Exactamente. Entonces yo creo que acá lo que vos tuviste fue una afluencia de jóvenes votantes que normalmente no iban a votar. Y eso es lo que para mí te marca la elección. Ahora, la elección británica es muy interesante, ¿viste? Porque ¿viste? Te marca cuestiones, ¿viste? Es decir, May sacó el 43% de los votos. Es la mejor elección conservadora desde la Segunda Guerra Mundial. 43% uh-huh. ¿Viste? De los votos.
Sí.
Acá donde vos ves muchas veces cómo los porcentajes o las cantidades tienen efectos diferentes.
Claro.
Porque vos sabés que en las elecciones, algo que juega, y acá es donde las encuestas, cuando erran, crean más efecto político. ¿Viste? Sí, cuando,
el caso
cuando
británico vos... tenés lo mismo que decías en Estados Unidos, porque lo que perdió May son bancas, que era lo que estaba en juego.
También perdió bancas, ¿no es cierto?, con un porcentaje muy alto.
Claro.
Para la política británica, claro. 43% normalmente es
altísimo.
¿Viste? Porque en los sistemas parlamentarios se concentra menos el voto, ¿no es cierto? En realidad, el punto que es, ¿viste?, que es el otro tema, que es las expectativas, ¿viste? Porque muchas veces las encuestas, cuando más efectos políticos generan, es cuanto más erran. Es decir, si esperan que yo saque 40 y saqué 50, es un éxito fenomenal. Si esperan que saque 40 y sacó 3 y saqué 30,
es un fracaso.
No sé si está claro. Es decir, también el efecto del resultado se vincula con
las expectativas.
Y además en el caso británico se vincula con la subestimación absoluta de Corbyn, el candidato laborista, ¿no? Porque según los analistas, los medios, iba a ser la peor elección laborista en décadas, ¿no?
Exactamente. Entonces, Corbyn, yo te decía, May no hizo una mala elección si iba a sacar su porcentaje. Claro. Es más, pues fíjate que ella logró una penetración en sectores obreros que normalmente los conservadores no tenían, y en Escocia que normalmente no tenía. Pero el fenómeno Corbyn, ¿viste?, el 40% de Corbyn, que casi duplica lo que inicialmente se le asignaba, es lo que crea, ¿viste?,
el efecto de fracaso.
El impacto, ¿viste? Con 43% en un régimen parlamentario normalmente ganás, claramente. En este caso no fue así.
Rosendo, vengamos un poco para la Argentina, pero antes que nada con algunas preguntas de orden más general. Decías antes, lo reiteraste ahora hablando de Reino Unido, lo sabemos con los Estados Unidos, fue claro en el caso de Francia, las identidades de los votantes se han diluido, se han fragilizado, son más lábiles, más volubles, más etéreas, no sé cómo llamarlo, más gaseosas.
Sí, o más independientes.
¿Cómo funciona el votante argentino? ¿Hay un clivaje territorial, un clivaje social, educativo, de clase, de género, mira, o es todo demasiado fluido, salvo algunos núcleos muy estructurados?
Yo creo que hay constantes muy fuertes en el voto.
Hay constantes muy fuertes. Es decir, no es tan independiente como...
Que tiene como punto de partida el año 45. Si yo te voy a decir, desde que el peronismo irrumpió en la vida política argentina, vos tenés y sigue vigente, ¿no? Si el peronismo sigue, no te voy a decir monopolizando, pero convocando a la mayoría del voto popular. Y cualquier análisis que vos haces, geográfico, clase, ya sea los partidos de Gran Buenos Aires, sea las provincias por nivel de pobreza, vos te estás dando cuenta que el peronismo, han pasado los tiempos, pasa la fría, pero sigue teniendo el voto popular. Las coaliciones no peronistas son normalmente coaliciones, predominan en la clase media y suelen ser alianzas de clase media y clase alta también, ¿no? Es decir, en última instancia, esa matriz, han pasado 71 años desde el surgimiento del peronismo, sigue siendo básicamente clave. Y los jóvenes, los sectores, digamos, un joven de La Matanza tiene más predisposición a votar por el peronismo, un joven de San Isidro tiene más predisposición a votar no peronista, pero a mí me parece que ese cribaje o estructura, que lo vamos a llamar, sigue siendo muy fuerte, ¿no es cierto?, en la política argentina.
Es decir, de algún modo sigue operando un clivaje social, casi diría de clase, aunque el concepto mismo de clase es un concepto...
Yo creo que, digamos, llamémoslo social, porque me parece que es...
Menem lo rompió un poco, ¿no?
También, pero Menem lo rompió desde...
Durante un tiempo.
Menem, ¿no?, lo rompió desde el peronismo y generó algo que era la vieja coalición conservadora popular, claro, previa al peronismo.
Claro.
¿Viste? Es decir, fue una donde están los de abajo y
los de arriba.
Y los de arriba. Ahora, yo diría, todas las cinco, llamémosle, coaliciones no peronistas que han gobernado frente al peronismo, Frondizi, Illia, Alfonsín, de la Rúa, Macri, el único que tuvo un día un poco diferente fue Frondizi, pero no tuvo margen político para hacerla. En los hechos, el frondicismo terminó siendo también, viste, una coalición de sectores medios y altos. Y esto, viste, en las cinco veces ha sido... Y esto, viste, creo que es un tema profundo, que hay que discutirlo, ¿no es cierto?, que hay que debatirlo. Es decir, a ver, ¿cuál sería un punto de equilibrio? Una coalición no peronista debería tener, estoy hablando en teoría, un tercio del voto popular. No sé si... Acá está demasiado volcado... ¿Viste?
El triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires no tiene que ver con la captura de un porcentaje no menor de voto popular.
Yo te diría que clase media.
¿Clase media, no sectores populares?
Clase media baja, si vos querés. Pero date cuenta, por ejemplo, en La Matanza. ¿Sabes que el peronismo no ha perdido nunca? En Loma de Zamora el peronismo no ha perdido nunca. Ni cuando ganó Alfonsín, ni cuando ganó Macri. En Florencio Varela, Berazategui y Almirante Brown, el peronismo no ha perdido nunca. Ni cuando ganó Alfonsín, ni cuando ganó... No sé si se emite pedazo. ¿Cómo? Yo te pongo a la inversa. En San Isidro y Vicente López, el peronismo no ha ganado nunca. Te hago el análisis, viste, a la inversa, desde esta perspectiva. Yo creo que, digamos, el sector que quizás esté hoy en disputa es lo que podríamos llamar la clase media-baja.
Claro.
Que es un sector que, de acuerdo a las circunstancias, puede estar votando en un sentido.
Un lado,
lo que Vidal captó
es ahí,
en esa parte.
Pese a que el peronismo hoy sería indefinible, pasó por todo tipo de opciones ideológicas, y sería difícil pensar que realmente sería una identidad peronista, ¿no? Sin embargo, eso es operativo.
Bueno, es totalmente operativo. Si hoy tomamos, viste, vamos al tema de hoy, al tema de la provincia de Buenos Aires, y vos tenés, viste, la elección la tenés muy clara. La ventaja del peronismo es La Matanza, Loma de Zamora, el conurbano sur. A su vez, viste, Cambiemos, tiene Matanza Vicente López, viste, San Isidro, Massa, vos fíjate, Massa tiene Tigre y San Fernando. Vos fíjate dónde claro. va, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Azul, lo tenés Cambiemos.
Que es radical, es decir,
viste, cuando vos lo ponés, ahí es bastante fuerte, ¿no es cierto? Ahora, hay sectores, como te digo, sobre todo un sector de la clase media-baja, que es el sector que puede definir la elección en un sentido o en otro. Y es un sector donde puede o no, viste, llegar hoy el mensaje de Cambiemos.
¿En la capital es un poco distinto con el tema de la zona sur, Boca y todo eso, con el PRO?
Y bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, vos ya ves que vos tomás la geografía de la capital, así como San Isidro y Vicente López, casi una penetración de la ciudad en el conurbano, el sur de la ciudad es como una penetración del Gran Buenos Aires en la ciudad. Claro. ¿Viste? Si vos tomás una serie de indicadores, San Isidro y Vicente López, parece que la frontera de la ciudad se corrió. Y en el sur de la ciudad parece a la inversa, como que la frontera del conurbano, ¿viste?
Y hay zonas que oscilan según la coyuntura económica del país. Claro. Quiero decir, los barrios linderos con General Paz de la capital, al norte de Belgrano, son o más conurbano o el más capital, según claro, cuál es sí. el Ahora, termómetro
acá
económico.
En la ciudad sí logró como el PRO ganar en todas las zonas, ¿no?
Yo qué es lo que te diría decir. En la ciudad, y esto no es algo nuevo, porque también yo te diría lo siguiente, es decir, el PRO como fuerza porteña inicial, vamos a volver al 2005, uh-huh. al 2000, viste, 2003, 2005, 2007, era una fuerza cuyos cuadros provenían más del peronismo que del radicalismo. El PRO originario uh-huh. tomó más gente del peronismo que del radicalismo. Claro. Hoy es diferente, ¿me entendés? Uh-huh. Es decir, la estrategia de... Pero vos tomás, por ejemplo, a ver, escúchame, es decir, qué sé yo, vos tomás las primeras listas de legisladores porteños del PRO, la mitad venían del peronismo. Jorge Argüello, bueno, te podían nombrar
una cantidad. Era el conservadurismo popular.
Exactamente.
Pero ahora, luego eso mutó.
Vos hoy tenés una situación distinta, ¿viste? Donde cambiemos más una coalición no peronista, clásica en este sentido. Ahora, pero de ahí queda una huella de eso que vos decís en el sur de la ciudad. Claro.
Claro. Rosendo, yo a veces tengo la fantasía de que si el PRO termina bien su periodo de sí. gobierno, e incluso quizás más, si consigue reelegirse, se va a producir un cierto reordenamiento del sistema de partidos en Argentina. Y yo veo, pero es una hipótesis, tengo algunas sí. maneras de justificarla, pero me gustaría antes de justificarla, sí. solo compartirla y escuchar tu opinión. Yo creo que la Argentina hoy es una sociedad de tercios desiguales. Que no me escuche ningún profesor de matemática del secundario porque me mataría, pero de tercios desiguales. Un tercio que está básicamente concentrado en las provincias del norte y del sur y en el conurbano de las grandes ciudades, sectores populares que tienen una expresión política en el peronismo como voz de los sectores subalternos, como una dirigencia que puede empatizar con esos sectores y que por supuesto siempre está coludida con las dirigencias locales en un modelo de conservadurismo popular muy tradicional, influido con la doctrina social de la Iglesia, etc. A la vez, una coalición en torno de Cambiemos que expresa los sectores del centro del país más globalizados, agropecuarios, financieros y algunas industrias competitivas, industria del software, etc., y servicios para esos sectores. Esos son los dos tercios principales y un tercio menor en las ciudades más grandes, de una población de clase media progresista, vinculada, globalizada, pero crítica, es decir, que no tiene una subordinación ciega a la globalización, sino que puede tener un discurso más complejo en relación con estos procesos, y que sería ese tercio menor de una centroizquierda que no encuentra representación parlamentaria hoy en día, que no puede ser aspiración de poder, pero sí de arbitraje entre estos dos sectores de un conservadurismo popular y de una centroderecha liberal. ¿Vos crees que ese es un escenario posible?
Bueno, mira, yo en alguna medida, cuando hablábamos y yo te decía que el clivaje social es el más constante y determinante, en tu descripción yo te diría que vos tenés, ¿viste? Es decir, el sector más popular, vos lo describiste, los conurbanos, las provincias más del norte, vos describiste también, ¿no es cierto?, los sectores más modernizados, sobre todo en zonas urbanas, que es el otro sector. El punto es el tercer tercio o el tercio menor.
El problema, tercio menor.
Digamos, ¿qué es lo que sucede? Vos acá tenés un tercio menor que a veces no es tan menor, y no es tan menor, que es socialdemócrata, que es lo que en cualquier sí. país del mundo lo llamarías
socialdemócrata. Efectivamente, una centroizquierda democrática. Y el problema que tiene acá es que de pronto el peronismo copa ese discurso y los absorbe.
El problema que vos hoy estás teniendo es global. La socialdemocracia está en crisis global, sí. ¿no es cierto? Por eso Corbyn fue una sorpresa. Uh-huh. Corbyn fue una sorpresa, viste, vos ves lo que le pasa al Partido Socialista francés y es una debacle. Creían que en Alemania iban a repuntar y después finalmente, viste, el modelo socialdemócrata está en dificultades hoy desde el punto, y no es solamente un problema local,
no,
es un problema, viste, global. Yo creo que sí, vos tenés, yo te diría que es un tercio-tercio la gente que en realidad se sentiría identificada con una propuesta de orden socialdemócrata en la Argentina, pero que no logra una formulación política. Esto en parte deriva de la crisis del Partido Radical. Porque si vos mirás la historia, en mucho tiempo el Partido Radical representó ese tipo de modelo político ideológico en la Argentina, con sus alas más progresistas, sus alas menos progresistas. Pero hay una crisis del Partido
Radical. Y a la vez el peronismo mismo muchas veces capturó el imaginario de lo popular al cual ciertos sectores de clase media progresistas abrieron los brazos con estas conversiones casi místicas que la clase media porteña tiene de tanto en tanto y se vuelve peronista, ¿no?
Yo creo que sí, pero digamos, yo creo que sí. Eso en alguna medida pasó con el Perón del 73.
Por ejemplo.
No te que
en
la
y en alguna medida pasó con el kirchnerismo.
Mírame, en la ciudad de Buenos Aires, Sánchez Orondo le ganó a De la Rúa.
Claro.
Primero, digamos, después en la primera vuelta, en la segunda vuelta ganó De la Rúa, pero date cuenta en ese
pero
sentido.
También el kirchnerismo de algún modo.
Sí, pero el kirchnerismo nunca logró
no.
éxitos electorales en la ciudad. Para.
Ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Rosario.
No, no.
Es cierto, pero hay una cierta clase media que lo miró con cariño.
Yo creo
digamos.
Que lo que el kirchnerismo logró fue una minoría activa. Pero si vos hacés el análisis electoral.
No.
No se dio, ¿no es cierto?
Sí, sí, en el 73 sin duda sí.
En el 73 se dio, con el kirchnerismo no se dio, es lo que, lo que yo marcaría. Pero yo creo que esto es así, como vos decís. Pero en parte porque el radicalismo ha perdido el papel que tenía. Respecto a
un ¿Y vos pensás que si Cambiemos se reelige, esto podría estructurarse de ese modo? ¿El peronismo quedar como el espacio de la representación de los sectores subalternos?
Yo creo que
Cambiemos como esta alianza que expresa al centro del país más dinámico, más moderno, más globalizado y un espacio para esta
centroizquierda. Bueno, pero vos sabés, esto es como estaba organizada la política inglesa hasta hace no mucho tiempo y la política alemana. Tenías un partido liberal.
Claro.
¿Te acuerdas? Claro. El partido liberal, que era el tercer partido.
Así es.
Un tercio menor en ese caso, pero que era fundamental para hacer coaliciones de gobierno.
Así es.
Claro. ¿Viste? Es decir, como vos fíjate, el partido ahora liberal en Alemania y el Reino Unido jugó ese papel, yo te diría, ¿no es cierto?
Claro. Que era... Y de hecho, Macron ahora se convirtió en eso. Se recogió por derecha y por izquierda en una democracia social un poco extraña.
¿Y el radicalismo qué futuro le augura? Porque el radicalismo quedó con un bastante poder institucional, ¿no? Intendentes, diputados, bastantes cosas, pero identitariamente parece no encontrar su
rumbo.
No,
yo creo que el radicalismo para mí arrastra una crisis que empieza en el Pacto de Olivos. Si vos me decís a mí cuándo empieza la crisis, para mí es el Pacto de Olivos. Claro. ¿No es cierto? Ahí empieza para mí la crisis del radicalismo, no en el fracaso de Alfonsín. Yo te puedo decir que la elección del 91, el radicalismo salió segundo con el 30% de los votos, teniendo la hiperinflación al lado.
Sí.
Pará.
Con Angelos.
No, sacó la legislativa del 91. En la presidencial.
Ah, sí, sí.
Pero, ¿qué es lo que quiero decir? En la crisis del radicalismo me parece que realmente empieza con el Pacto de Olivos.
Es posible. Al menos, los resultados electorales confirmarían
claro,
esa hipótesis.
Viste que ahí empieza la crisis.
Y ahí se crea el FREPASO que de algún modo.
Ocupa transitoriamente ocupa el espacio. Y ahora la paradoja es que lo que el FREPASO no logra hacer lo está haciendo el PRO. Crear una opción. Viste, diferente, más corrido. Viste, yo creo que de cualquier manera el espacio para esa fuerza, llamémosle socialdemócrata o liberal, como era en Alemania y Reino Unido, está. El tema es que hoy no resulta fácil organizarlo, porque el radicalismo está, viste, está en Cambiemos, pero es una fuerza, no es el socio principal en esa coalición. Claro. Y después vos tenés el otro tema, que es el Frente Progresista, que en alguna medida... Es un intento de esto, que tuvo como eje el Partido Socialista que gobierna Santa Fe. Pero va a ser una elección donde va a quedar muy diluido.
Sí.
No digo en Santa Fe, sino en el
espacio nacional.
La bancada queda muy reducida, la que viene del frente.
Sí, ya se desarmó todo, además con Stolbizer, con Massa.
Claro, no sé si me entiendes.
Claro, una última alternativa para eso era antes de que Carrió.
Pero cuando vos tuviste en el año 2014, donde estaba el radicalismo, la coalición cívica, el socialismo, Pino Solana, Carrió, los cinco juntos, ese fue un intento.
Ese fue un intento.
De ese tercio.
¿Viste? Ese fue un intento de armar
y
ese tercio.
En 2014 también se intenta hacer eso, pero Carrió decide salir de ahí, bueno, a armar la alianza con
Macri. Pero vos fíjate lo que está pasando hoy. Vos lo tenés, Stolbizer con Massa y Carrió con Macri. Sí. En alguna medida, los que podían haber sido los pilares de esa construcción intermedia, hoy...
Rosendo, se nos fue volando este programa. Yo lo lamento muchísimo porque seguiría una hora más charlando con vos. Pero no, ya que no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en otra noche. Vas a acercarte de nuevo a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Tenemos un año movido por delante, así que te vamos a volver a llamar. Mil gracias por haber venido.
No, gracias por invitarme.
Fue un placer conversar contigo.
Igualmente.
Pablo Stefanoni, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Gracias a vos.
Y por supuesto, como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Rusta en la producción. Y esta noche, muchas gracias a Sergio Hueve por la operación técnica. Quédense con el informativo de Radio Nacional. Mañana a las 21 volvemos con El Zorro y el Erizo. Muchas gracias.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.